¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi primo,
Brian Espinosa, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
¿Eres claustrofóbico?
No sé, no he estado lo suficientemente encerrado tanto tiempo para considerarlo. Una vez me quedé encerrado en un podcast, de hecho.
¿En un podcast?
Sí, tuvimos que esperar a que llegara Frida a abrirle la casa a Ángel.
¿Al Ángel? Sí, estoy encerrado un año.
Así. Ajá, sí.
Mi confitrión quería seguir haciéndolo, pero yo ya no.
Ya está muerto.
De julio de 1887. William Floyd Collins nació en Auburn, en Kentucky. Tenía 5 hermanos y 2 hermanas. Y pues era una familia pobre.
Claro.
Pues, digo, aquí o eres pobre o eres rico, pero rara vez sale un clase mediero en el.
De ahí viene la claustrofobia. Entonces, como eran tantos, no había espacio para las camas.
Sí, no había espacio. Sí. Ahora, el estado de Kentucky tiene algo que se le conoce como topografía kárstica. Uh-huh. Que es un tipo de paisaje donde la roca es como soluble, entonces el agua la va deshaciendo poco a poco. Uh-huh. Se hacen arroyos, se hacen cuevas, se hacen sumideros, se hacen muchas cosas. Está asociada con tipos de rocas solubles como la piedra caliza. Y pues como no había nada más que hacer porque no tenía dinero este güey y había muchas cuevas.
Sí, se refugió en la piedra.
El Floyd pasó explorando su infancia explorando cuevas. Ajá, desde los 6 años.
Era de esos.
Desde los 6 años empezó a explorar cuevas. Cuando tenía 10 años dijo, lo mío son las cuevas, abandonó la escuela.
Vea.
Su plan en ese momento era simplemente meterse a cuevas y buscar reliquias de nativos americanos que de repente se encontraba ahí. Las encontraba puntas de flecha, pedazos de cosas y se las vende a los turistas. Ajá. A la edad de 12 años ya se había memorizado una enorme cueva cercana y luego comenzó a explorar otras cuevas desconocidas en la zona. Y se estaba encontrando cosas como de repente mocasines, hachas, joyas, etcétera. Y a veces encontraba los cuerpos de otros exploradores que no la habían librado.
Ah, okay.
Porque el pedo con estos sistemas de cuevas que están, son muy grandes, son así millas, kilómetros y de repente sales en otro lado.
Y tan una zona turística, pues.
Ajá. De hecho, ahí está el güey con algunas de las cosas que había encontrado ahí en las cuevas.
Ajá.
Como herramientas viejas y cosas. Y pues era su vida, güey. Se metía ahí.
Claro.
Era segundear, pero con pasos extras.
Y su método de ingreso era eso, pues vender las cosas a los turistas.
Sí.
Ok.
Y luego en 1910, un geólogo de Nueva York le pagó para que trabajara con él durante 2 años como guía en las cuevas que ya conocía.
Uh-huh.
El geólogo quería hacer como un mapa más o menos de las cuevas que habían descubierto. Pues este güey ya se las sabía, entonces le ayudaba ahí con eso.
Sí.
Y durante ese tiempo, el geólogo le enseñó al Floyd los conceptos básicos de la geología.
Ok. Era su revista Nintendo para pasarla.
Ándale. Floyd se convenció de que todas las cuevas de la zona estaban conectadas entre sí. De repente, pues ya... O sea, el güey era muy bueno para... es que la palabra es muy rara, es espeleólogo.
Ajá.
Era muy bueno para andar haciendo esas cosas de espeleologar o como se diga.
Así se le llama a su hobby.
Sí, a meterse en cuevas.
Ok.
Y logró meterse en grietas que muchos exploradores no se metían porque tengo esto aquí, me quedo y me muero.
Ajá.
Se hizo conocido como el mejor espeleólogo de Kentucky. Y la gente de repente te contaba historias de, Simón, el Floyd, pues ese güey de repente se mete en una cueva, luego sale allá en otro lado y se queda allá en el rancho del Don Manny acá.
Es el goat de las cuevas, güey.
Sí. Sí, o sea, dicen que de repente el güey se metía en una cueva y luego por horas no lo veían, luego salía así como 3 kilómetros allá abajo y le decía a un güey de un rancho, ¿me puedo dormir aquí un ratillo, güey?
como pinches los prairie dogs.
Ándale. ¡Hey! y sí, o sea, de repente nomás salía acá y se metía a un granero y a dormir o algo.
Hey.
En 1917, Floyd descubrió una asombrosa caverna subterránea que tenía unas paredes verticales muy, muy grandes. El techo estaba liso y tenía un chingo de piedras como blancas, naranjas y cafés. Entonces, lo que hacía la gente en esta época, güey, cuando descubría cuevas, era que decía, huevo, voy a agarrar esta cueva y voy a traer turistas y les voy a cobrar por enseñarles la cueva.
Ah, menos mal que no lo hizo su pinche cueva de crímenes.
No, ese es otro podcast.
No lo hizo, ¿verdad?
No, ese es el otro podcast. Ah, bueno. No es... digo, tampoco termina bien, pero...
Ok.
Pero por diferentes razones. Entonces este güey dijo, ok, con esta cueva voy a hacer rica a mi familia. La llamó Crystal Cave y empezó a promocionarla entre los turistas, pero no funcionó tan bien como esperaba. Ahora, también cuando descubrías una cueva, hacías el trámite como para decir, pues yo la descubrí, es mía, güey. Entonces, entre él y su papá tenían como que las escrituras de la cueva, por decirlo de cierto modo, güey. Entonces arma esta cueva Crystal Cave, empieza a promocionarla entre turistas, pero no le fue tan bien como esperaba porque estaba algo remota. Entonces era un pedo llegar. Entonces le ocurrió la gran idea de, pues...
voy a vivir aquí.
Casi, ¿no? Dijo, para traerme a los turistas voy a agarrar una carreta, un taxi, güey.
Uh-huh.
Una carreta taxi, me los llevo. Pero el güey era muy malo para conducir. Entonces una vez, en lugar de llevar a los turistas a la cueva, se estrelló en un granero.
Ah, mira.
Es un pequeño detalle. Otros propietarios de otras cuevas también estaban como que preocupados de que les fuera a tumbar el negocio. Entonces, pues no querían que hubiera competencia en el negocio de las cuevas, Simón. Así que le decían a los turistas, no, la cueva del Floyd está bien chafa y está cerrada. O a veces de plano le bloqueaban la carretera para que no pudiera pasar.
No, ese güey choca.
De hecho, una vez llegaron 5 güeyes, así como matones, güey, a exigirle a Floyd que les entregara las escrituras de la cueva.
Ah, chinga.
Ajá. Y lo golpearon porque no se les quiso dar.
Híjole.
Lo madrearon.
Les dijo, oye, te paso un porcentaje, vienes cada 15 días, así cosas, ¿no?
No, el güey dijo ni madre. Lo dejaron ahí todo golpeado, sangrando, hasta que su hermano Homer salió a ahuyentarlos con una escopeta.
Ok.
Floyd siguió explorando sus cuevas, no se dejó intimidar por los chingazos. Y quería encontrar una cueva que acabara con la competencia y que salvara a su familia de todos sus problemas de deudas. Y ya tenía 37 años cuando encontró un pasillo que estaba un poquito estrecho, pero el güey dijo, aquí hay algo.
Ajá.
Y durante las siguientes semanas pasó 12 horas al día quitando grava y piedras. Pasaba por una pequeña abertura, sacaba todo lo que podía, porque estamos hablando de que, cabes así nomás como del ladito, güey.
Ajá.
Sacas tierra y piedras por horas y horas, y luego ya de repente Puede que entres y haya como una caverna más grande o un salón.
Ok, eso es lo que buscaba, no buscaba sí. tanto oro ni así.
Sí, ya como sea. Que su tirada era vamos a hacer un guía de Ajá. turistas de cuevas.
O sea, mi pinche Disneylandia de cuevas, güey.
Sí, bueno. De hecho, hay una foto de él acá en las cuevas. O sea, así es como se metía y nomás iba sacando tierra.
Tómame una así como que no me doy cuenta.
De hecho, nos pasó una vez que fuimos Luisardo, el Borre y yo a dar show en León y Aguascalientes. Y eso, un compa de Luisardo nos llevó a un pueblito que tiene unas minas abandonadas. Ajá. Entonces ahí nos metimos con un señor así que vive ahí. Y fue de, no, pues de hecho le sí, marca el compa de Luisardo. Oye, cáele pues para llevarnos a la cueva. Y no, pues es que pues es domingo. Y no, ándale, te damos una lana extra. Ya nos llevó a la caverna. Entramos, lo primero que nos dice es, agarren un casco cada quien. Y todos fue de, ay, ¿para qué, güey? Ni que estuviéramos tan pendejos.
Ándale.
10 metros enfrente, todos con el casco puesto, uno tras otro, güey, pegando así en el techo, así como caricatura.
Ajá.
Y ya nos fuimos caminando hasta adentro. Y luego Luisardo y el Borre no se quisieron adentrar hasta donde me llevó el señor. Porque me dijo, ah, mira, pasando como que no sé cuántos metros allá adentro, hay como un salón gigante, güey. Y sí, o sea, te metías así por un estrecho así chiquito, muy, muy, tenías que ir agachado. Y de repente nomás se abría y era así como del tamaño de este edificio, güey. Así un pedo así, pero adentro de la montaña.
Ajá.
Y luego al Borre se le ocurrió nadar en calzones en el agua de la mina. Y fue un
pues
buen...
Míralo
cómo quedó.
Míralo nomás.
Total, este güey andaba buscando algo así, ¿no? Como que una caverna que tuviera... acceso grande para llevar a los turistas y cobrarles ahí 50 sí. centavos por...
Llegué a ir a las grutas de Cacahuamilpa y sí está, uh-huh. está chido. En las de... Creo que es Guanajuato.
Okay.
Ahí sí están chiquititas. Uh-huh. Ahí sí no se me hacía tan padre.
Este güey, pues el lunes 30 de enero de 1925, estaba en invierno todavía y se empezó a dirigir a la cueva. O sea, algo de calor ese día. O sea, estaba frío, pero no tanto como debía estar. Y la entrada ahora ya tenía el tamaño como más o menos como de una alcantarilla. Entonces ya había limpiado suficiente como para poder meterse sin tanto pedo.
Ajá.
Traía una lámpara, una linterna como de queroseno que la traía colgada sobre su hombro. Y cuando estaba como unos 5 metros de profundidad, descendió hasta una altura como de 1.20 metros. Y luego como que ahí nomás era un túnel en el que tenía que pues como... básicamente convertirse en un gusano, güey.
Ajá.
O sea, no había suficiente espacio para caminar, entonces tenía que moverse.
Que escurrirse.
Tenía que escurrirse. Descendió
en fin, el escurridizo.
Y bajó como otros 15 metros más o menos. Algo, o sea, y esa área estaba tan estrecha que para moverse tenía que soltar el aire y luego como que jalarse con los pies. O sea, porque incluso el tener el pecho lleno de aire ya como que lo aprisionaba.
Chinga, güey, ¿por qué no juegas fútbol?
Se arrastró así por un rato. De hecho, o sea, como que empujaba su cuerpo hacia adelante con los pies. Así como que, o sea, iba como...
Sí, pues como gusano.
Como iba como gusano, pero iba como si se hubiera metido así con la cabeza primero. Entonces como que se iba sacando aire y luego se empujaba con los pies más hacia adentro.
Ajá.
Bajó hacia otro agujero y cuando salió, se encontró con una caverna muy grande. Y dijo, esto... Ya
cumplí mi sueño.
Ya cumplí mi sueño. Pero su linterna se le comenzó a apagar, así que dijo, no, pues ya vámonos, tengo que volver a salir de aquí.
Vámonos.
Al revés. Y en un momento, en un momento dado, pues se le cayó la linterna, se jodió el poquito combustible que traía, se quedó a oscuras. Pero no se asustó, dijo, ay, ya me ha pasado
ya
antes.
Ya conoce todo el lugar.
Ya conozco todo el pedo.
Es como su casa.
Entonces regresó a donde había entrado originalmente, que era como un pozo como de unos 3 metros. Y pues se puso ahí nomás a encontrar la salida y pisó una roca que no estaba fija, que no estaba sólida. Entonces le cayó un chingo de grava alrededor de sus piernas y su cintura y ya no se puede mover.
Puta, güey. Es que se me ha pasado, güey, en el Red Dead, en el Assassin's Creed. Me quedo atrapado en cuevas, güey.
Es horrible.
Un chingo, salgo de aquí y me mato a la verga.
Uh-huh. Estaba atrapado, no podía moverse porque estaba también una piedra bastante grande sobre su pierna izquierda. Cada vez que se movía o trataba de hacer algo, caían más piedras. Empezó en la desesperación a arañar las paredes hasta que le sangraron las uñas. Luego se desmayó por el cansancio y cuando despertó comenzó a gritar. Y eso se volvió como el patrón por las siguientes horas. Se quedaba dormido, se desmayaba por el cansancio, lo despertaba gritando.
Ok.
Y hasta que perdió la voz.
Y no le hizo como...
Pues que no podía, serpentita. Porque ya estaba, o sea, todas sus piernas estaban cubiertas de piedras delgadillas, o sea, chiquitas, ajá, como grava. No, y una manches, piedra grande estaba encima de su pierna izquierda.
Mil maneras de morir.
Y se le entumecieron los brazos porque uno estaba como que abajo de él, el otro estaba como por encima, pero no lo podía mover por todas las piedras. Y pues tenía el tobillo madreado. Y debido a que estaba como boca arriba, le estaba cayendo agua así fría del deshielo de la nieve así directo en la cara.
Ajá. No, es que si te vas a meter a cuevas de perdida, ve con un amigo, güey. Van a quedar atrapados los dos, pero...
Claro, los dos
tienes se mueren, con quién platicar, güey. Sí. Oye, en los últimos momentos.
Pasaron 25 horas. Nadie en el pueblo había estado preocupado porque estaban acostumbrados a que Floyd se metía en una cueva, ajá, y no salía en otro, sí, lado. No,
wey, ya de andar en otro lado, güey.
Y a veces se quedaba a dormir en los graneros de otros rancheros, etcétera, etcétera. Pero después de 30 horas empezaron a preocuparse y empezaron a preguntar, oigan, ¿alguien ha visto al Floyd? Un güey de 17 años salió a buscar a Floyd. Encontró la entrada de la cueva, se bajó, pero no pudo acercarse hasta donde estaba Floyd porque no era tan bueno andando en cuevas como el Floyd.
Ajá.
Nomás gritó y Floyd le respondió, cito, ven a mí, estoy atorado.
¡Topo!
El chavo salió corriendo a buscar ayuda y los hombres del pueblo empezaron a llegar uno por uno, intentaron entrar.
Si tan solo alguien fuera tan bueno como tú para ayudarte.
Es el pedo, güey, que... O sea, de repente... Llegan güeyes que nomás han visto al Floyd meterse a cuevas.
Ajá.
Y todos quieren hacerse el héroe y lo quieren sacar. No, yo puedo. Y lo llegaban y dice, no, no puedo.
Pero no son Colin, güey, ¿no? Sí. Son ese güey.
Salían así todos llenos de lodo diciendo que nunca más iban a volver a entrar a ese agujero infernal.
Que se muera la verga, no vuelvo a meterme ahí, chingue su madre.
Por ahí de media tarde ya decenas de lugareños se habían reunido cerca del agujero cuando llegó Homer, el hermano de Floyd.
Una cadena de alimentación, tráiganle, tráiganle jamón y agua.
De hecho, entró en la cueva mientras los demás estaban ahí discutiendo afuera, tratando de pues, tratar de sacarlo, ver cómo le hacían, tratando de encontrar, ajá, la manera de sacarlo. Ya cuando entró el Homer, dijo que la cueva olía a cigarros y alcohol porque los güeyes estaban afuera pisteando y fumando en lo que veían cómo lo sacaban.
Se divierten, culeros.
Y Homer empezó a bajar a la cueva, pero se tuvo que quitar la ropa y quedarse nomás en calzones para poder pasar por los lugares más estrechos.
Ajá. Y lo iba pasando y ¡tou!
Cuando Homer llegó al pozo donde pasó todo el desmadre, el derrumbe, se dio cuenta de lo que estaba pasando realmente. Se dio cuenta que si entraba de cabeza, como entró su carnal, tendría que trabajar boca abajo y luego tendría que avanzar con los pies como unos 6 metros antes de poder darse la vuelta y empezar a sacar piedras. O sea, tendría que ser contorsionista.
Sí.
Y intentó llegar lo más cerca que pudo. Y cuando ya estaba como atoradillo ahí, le dijo a alguien más, oigan, tráiganme comida, tráiganme algo de tomar para darle a este güey. Uh-huh. Se quedó ya atoradillo cerca a su carnal. Le dieron 9 sándwiches de salchicha y 1/2 litro de café.
Bien.
Se los tuvo que dar así en la boca y le tuvo que tirar el café así en la garganta, casi directo a la garganta.
Está muy caliente.
Homer intentó quitar las piedras que rodeaban a Floyd, pero no pudo porque estaban muy apretadas. Cuando intentaba sacar piedras, caían más. Homer, después de un buen rato, decidió salir a tomar un descanso porque ya llevaba horas en la cueva. Ya temblaba de cansancio y la piel le colgaba de los dedos que se lo estaba magullando. Cuando salió, salió muy madreado.
Ah, sí salió.
Le pusieron
el payasito.
Pues le pusieron un... O sea, ahí no traía más que los calzones. Le pusieron un abrigo y fue de órale, güey. Pues, sabemos qué pedo con tu carnal.
Sí, man.
Más hombres intentaron bajar, pero no llegaron. No podían acercarse a Floyd. Homer volvió a bajar a medianoche y durante 8 horas estuvo pegándole a las piedras ahí con algo, güey. Con una herramienta, ¿no? Con lo que podía, pero pues no pasaba nada. Salió nuevamente al amanecer. Le dolían los brazos y la espalda. Le ardían los pulmones. Y ahora ya ve mucha gente arriba de la cueva o así en la salida, como que estaban todos ahí, ajá, de curiosos.
Había más derrumbe, ¿no? Después.
Pues había un chingo de gente ahí arriba pisteando.
Como estorbando y pisteando.
Estaban tomando.
Y ese güey bien antojadote.
Sí, güey. Estaban tomando su moonshine porque pues, era tiempos de la prohibición, no podían, claro, tomar alcohol legal. Floyd ya llevaba 48 horas atrapado, güey. A los hombres de afuera se les ocurrían ideas, ¿no? Estaban ahí entonces de. Oye,
¿y si lo explotamos?
Una de las primeras ideas fue, pues que se desabrochen los zapatos. A lo mejor por eso está atorado.
Ah, sí. Échenle mantequilla.
Otro dijo que deberían enviar un contorsionista con un mazo y un cincel.
Ajá.
Otro dijo que deberían usar dinamita.
Ok.
Y alguien dijo que deberían amputarle el pie y ver si Floyd podía salir antes de morir desangrado.
Un enanito.
Sí. Homer les dijo a algunos adolescentes que estaban ahí cerca, tráiganse unas cobijas, comida y bebidas para llevárselas a Floyd, porque este güey estaba muy madreado y no podía volver. Y los adolescentes entraban, pero no llegaban hasta con Floyd. Entonces dejaban la comida y las cosas ahí en las grietas de la caverna y luego salían. Y decían, no, no, sí, ya lo vi.
Oh, tu madre.
Anda chido.
Becarios.
Se dieron cuenta de eso. Y luego mandó este güey a unos adultos a que hicieran bien el trabajo, pero tampoco pudieron llegar y hicieron lo mismo, güey. Nomás dejaron las cosas ahí abandonadas en la cueva. Para esto ya Floyd llevaba como unas 50 horas atrapado. Y llegó William B. Miller, un reportero, también conocido como Skeets. Skeets se acercó a Homer y le preguntó qué pedo. Y Homer le dijo, si quieres información, hay un agujero ahí, puedes bajar y descubrirlo tú mismo.
No te voy a decir nada, explórale tú, güey. Sí. Bájale la nota, mimo.
Skeets Miller se dirigió a la cueva, tenía 21 años. Era delgado, pero nunca antes había estado en una cueva. Nomás se pudo meter porque estaba flaquito, güey. Ahí está una imagen del Skeets ahí todo chiquito. Y cuando logró acercarse lo más que pudo, gritó Floyd y nomás escuchó un gemido a lo lejos. Así,
¡ay! ¡Sí soy!
Skeets se deslizó por el agujero y llegó hasta donde estaba Floyd.
¿Ah, sí llegó?
Llegó y le cayó justo en la cabeza de Floyd, así, güey.
No, o sea, mames.
Y luego se disculpó y luego subió tantito.
Una disculpa, lleva aquí atrapado mucho tiempo. ¿Qué opina?
Y Floyd estaba incoherente en ese momento. Para allá cuando llegó Skeets allá, llevaba 73 horas allá abajo, güey. Y ya estaba alucinando.
Sí.
Le empezó a decir al reportero que veía ángeles envueltos en sábanas blancas.
Oh, gracias, joven. Solo soy un reportero.
Que iban montados en carretas en llamas. Que olía a hígado encebollado.
Ah, el Ghost Rider y todo el pedo.
Sí, güey. Que olía a leche de vaca recién espumada y a sándwiches de pollo. Ajá. Skeets regresó a la superficie y dijo, este güey está valiendo verga. Ya era el lunes 2 de febrero. Este güey había entrado a la cueva el viernes. Floyd estaba ahí todavía atorado cuando llegó el teniente Robert Burden, un bombero de Louisville, Kentucky, de 33 años. Era muy arrogante. Además de que estaba muy flaco, así que logró también meterse en el agujero. Cuando llegó hasta Floyd, le dijo, cito, tienes un gran problema aquí. Pero creo que
no me digas. No me digas, cabrón.
Ah, ¿en serio? Pero creo que podemos sacarte con una cuerda.
Ok.
Floyd dijo que estaba bien. Burden luego analizó el área y dijo, quizá tengamos que arrancarte el pie.
Ni modo.
A Floyd no le importó. Dijo, quítame el pie, sácame. Probablemente Burden no se dio cuenta de que Floyd ya estaba alucinando, estaba valiendo madre. Así que él dijo, pues ya me dijo que le quitemos el pie, vamos a ver qué pedo. Burden se acercó a la orilla, a la salida, y les dijo a todos que Floyd había aceptado el plan de jalarlo con una cuerda. Pero la multitud no lo aprobó. Los lugareños dijeron que si lo jalaban le iban a romper el pie. Y luego un doctor entre la multitud dijo que si lo estiran, se le van a estirar los órganos internos a Floyd, así como si fuera taffy, así como si fuera dulce acá, ajá, chicloso. No, yo no soy doctor, pero pues, creo la que gente, no funciona así.
¿Cómo es metiche? Ese güey dijo que sí quiere.
Total. Burden dijo, no hay más opciones, ya bajé a revisar todo el pedo. Lo único que podemos hacer es jalarlo con una cuerda. Y como los lugareños no tenían más ideas, dijeron, bueno, pues
vamos a hacer una cuerda. Que le jale la reata al bombero, está bien.
Sí, o sea, estaban todos allá afuera, nomás así, como pues, pasando el rato, güey.
Son los que estaban ahí, mira, fumando y todo el pedo, ¿eh?
Fumando, ajá, ahí nomás con sus abrigos acá de traje, pero con botas, ajá, para...
Cállale al after ahí en la cueva.
A las 5 de la tarde bajaron un arnés y rodearon a Floyd. Homer, Skeets y Burden entraron con una cuerda de 30 metros. Cuando llegaron a Floyd, Homer le dio unos sándwiches de jamón, algo de café, algo de whisky. Y luego Floyd dijo, oigan, la verdad no quiero que me arranquen el pie.
Oh, qué la chingada.
Así que Homer le puso un sedante en la comida. O sea, ya sabían que a lo mejor iban a tener que sedarlo. Entonces en, ajá, los sándwiches llevaba ahí su pastillita como para el perro.
Pinche perro. Claro
que sí. Y dijo que habían hecho esto para, cito, fortalecer su vitalidad y que soportara el impacto si le arrancábamos el pie.
Ah, bueno.
Homer ató el arnés a la cuerda y luego le puso el arnés a Floyd. Skeets estaba en lo alto de la entrada del pozo, que era como 3 metros. Y Burden estaba todavía más arriba en la cueva y Homer estaba más pegado a su hermano. Uh-huh. Entonces varios hombres estaban cerca de la boca de la cueva también jalando la cuerda. Todos comenzaron a jalar y en eso Floyd como que se despierta por el dolor y empieza a gritar, ¡no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan!
¡Épale, mi piernita!
Y se dice que se escuchaba hasta fuera de la cueva el grito de ¡don't do it, don't do it!
Uh-huh.
Y Floyd estaba, o sea, en una posición pues muy incómoda, estaba como... si estuviera acostado con la cara hacia arriba, pero la parte de su cuerpo estaba atrapada, la parte inferior, y estaba, o sea, estaba como en L. Entonces, pues lo iban a sacar y como que le iban a arrancar todo el torso, güey.
Sí, sí, es más probable.
Y entonces cuando Homer escuchó a su hermano gritar de dolor, güey, le pasó a estas madres de que te da la adrenalina y empezó a jalar la cuerda, pero del otro lado para quitársela a los güeyes. Ajá. Y se la logró arrancar al Homer, a Skids, a Burden y a todos los que estaban jalando afuera. Ajá. Se las arrancó y fue, no, ya, paren esto.
Sí.
Salieron, reevaluaron y estaban bastante asustados por lo sucedido. Burden, el bombero, se desmayó justo cuando salió del impacto.
Ah, no, que muy verguitas.
Muy verguitas. Sí,
bombero.
Y la multitud afuera era cada vez más grande. Floyd había estado atrapado durante 88 horas. Luego llegó el amigo de la infancia de Floyd, un güey que se llamaba Johnny Gerald.
Me vengo a despedir.
la noche en que Johnny se enteró que Floyd estaba atrapado en una cueva, dijo, ay, güey, es el Floyd, ese güey al rato sale. Y dijo, nada, no me interrumpan, yo estoy aquí cuidando al equipo de básquetbol de la escuela preparatoria. Ajá. Y él había explorado cuevas con Floyd cuando era niño, y sabía que si alguien podía escapar de un asunto así, iba a ser Floyd. Ya después de 2 días empezó a preocuparse y se dirigió a la cueva. Cuando llegó, había unas 200 personas sin experiencia en espeleología. La mayoría nomás pisteando fuera de la cueva. Ajá. Y a Johnny le disgustó mucho la idea de intentar sacar a Floyd con una cuerda. Así que bajó a la cueva. Y cuando empezó a entrar, se dio cuenta que había un chingo de botellas, ropa, comida abandonada y todo. Dijo que incluso podrías abrir una tienda allá abajo.
Sí.
Sí, todavía hay suficientes sándwiches en la cueva para alimentar a todos. Floyd se emocionó cuando escuchó que su amigo Johnny bajaba. Les dijo, déjenlo bajar aquí, él me sacará. Pero Johnny estaba un poquito más ancho y no cabía para llegar hasta donde estaba Floyd.
Como él.
Empezó a quitar piedras hasta que logró entrar. Y luego comenzó a quitar la grava que estaba alrededor de Floyd. Pasó 6 horas tratando de quitar piedras y hacer como que el área un poquito más grande para poder sacarlo. Y logró hacer que por fin se viera, porque estaba casi todo cubierto Floyd en piedras. Entonces ya logró descubrir todo el torso, luego la cadera y la parte superior del muslo que no estaba atrapado bajo la piedra.
Ajá.
Entonces, por primera vez en días, Floyd pudo mover su pierna derecha, sus brazos y sus manos. O sea, ya todo entumido ahí como Woody en Toy Story 2 cuando se le cae el bracillo.
Sí, man, todo jodido.
Como Johnny estaba más ancho, estaba más corpulento, no podía llegar a donde estaban las rodillas de Floyd porque tenía que hacer un movimiento muy extraño. Pero pues logró sacar muchas piedras.
Un avance, ¿no? Es algo.
Sí, güey. Antes de subir, Floyd dijo, Cito, no dejes que nadie baje excepto tú y tu gente. Johnny dijo, ok, estoy de acuerdo porque pues personas ajenas sin experiencia que nomás están empedando ahí arriba van a causar un derrumbe.
Ajá.
Johnny regresó a la superficie y se le acercó un grupo de canteros profesionales que eran güeyes que cortan piedra para joyería.
Sí.
Dijeron, oye, ¿por qué no cortamos la piedra que está pues encima, ¿no? Del Floyd. Y pues, se fue, güey, ¿para qué? O sea, si la cortas se le va a caer encima y se lo va a aplastar. No, o sea, pues para quitarla, o sea, la quitamos
tantito,
antes de
tantito.
Que... Sí, ajá. O sea, la cortamos y luego la quitamos antes de que se le caiga en la cabeza.
Sí.
Pero... Y Johnny se encabronó y los corrió.
Ajá.
Llegó otra vez el bombero Burden a las 10 a.m. y tuvo una gran idea. Dijo, oigan, ¿y si intentamos sacarlo con una cuerda otra vez?
A ver, ya tomé Pepto Bismol, ya estoy bien. Vamos a intentarlo de nuevo.
Y cuando les dijo a la multitud que quería sacarlo otra vez con una cuerda, le gritaron literal...
Son unos putazos.
Le gritaron, fuck you, y lo ignoraron. Ahora, Skids, el reportero, había estado escribiendo sobre el incidente y mandando como notas al periódico.
Seguía haciendo su notita.
Sí, bueno. Ahora, la historia de Floyd estaba en los periódicos de todo el país. Ya llevaba atrapado 103 horas. Skids regresó a la cueva con una idea de hacer una cadena humana que pasaran comida, equipo y rocas a lo largo del pasillo y que lo fueran, como que iban sacando la piedra y luego le van reforzando con tablas y cosas para hacer como un túnel como de una mina. Ajá. Lograron instalar focos en el pasillo de la cueva. Entonces ya ahora había como ahí un brillo naranja en el pasillo. Skids bajaba, quitaba rocas y grava alrededor de Floyd. El agujero alrededor del torso de Floyd ahora estaba ya cada vez más amplio. Y Skids ya incluso podía alcanzar un poquito más allá de las rodillas y empezar a mover piedra de ella. Uh-huh. Y durante 2 horas, dice Skids que mientras él estaba sacando y pasando cubetas con tierra y piedras, Floyd empezó a hablar.
Ok.
Skids comenzó a tomar nota.
Por supuesto que iba el periodista.
Claro. Cito, creo que iría al cielo, pero puedo sentir que me van a sacar vivo y con ambos pies. Llevo 4 días acá abajo y no estoy más cerca de la libertad que el primer día.
Ok.
¿Cómo terminará esto? ¿Cómo saldré? Me he enfrentado a la muerte antes. No me asusta, pero es tan larga. Oh, Dios, ten piedad.
Eres un héroe, amigo. ¿Cómo te trata la cueva?
Quiero que le digas a todos los que están afuera que los amo a todos y que estoy feliz porque muchos están tratando de ayudarme. Diles que no me rendiré, que lucharé, seré paciente y nunca los olvidaré. Sal ahora, pero no me dejes mucho tiempo. Te quiero conmigo y seguiré ayudando en todo lo que pueda para mover un poco de esta roca. Okay. Entonces él dijo, tú quédate aquí, güey, tú saca piedras y yo hago lo que pueda para no valer madre. Skid salió con lo que había escrito Floyd, lo mandó al periódico. Esto se convirtió ya en un evento a nivel nacional con titulares de primera plana. Algo que hizo Skid que no era común y ahora es súper común. Es de que al escribir el relato empezó a también a hablar de su propia experiencia en la cueva.
Ah, ok.
Como que dijo, ah, es que está bien culero y me da mucho miedo, y pero aquí sí andamos. Y era algo que, pues, no, o sea, editorializó el pedo.
Sí, sí, le metió ahí la subjetividad.
Uh-huh. Que en ese tiempo no era común, entonces ya lo estaban leyendo.
No, y cómo ven, pinche bombero, casi le arranca las patas.
Ajá, sí, y empezó a escribir esas cosas. Y ahora todo el país estaba leyendo sobre esto y no se cansaban de la historia. De hecho, dicen que cuando salía así como que un nuevo número del periódico y estabas en el teatro, ajá, llegaba el güey del periódico, interrumpía la obra y te decía, hey, pasó esto con el güey de la cueva.
Ah, bueno, vamos todos por unos lonchecitos, ahorita venimos, ¿no?
En Washington, D.C., el presidente Coolidge estaba siguiendo también de cerca la historia.
Como cuando te interrumpían en la tele, breaking news, sí, pero bueno, en el teatro, güey, cállense todos, ya salió el periódico este güey.
El Congreso detuvo los debates para saber qué estaba pasando en la cueva. Un pretexto más para no jalar.
Claro.
Floyd recibió una oferta de $350 semanales para protagonizar un espectáculo de vaudeville cuando saliera de la cueva.
Ah, ok. Ya iba a salir con todo y jale.
Con todo y trabajo.
Bien, bien.
Skids estaba cada vez más decidido a salvar a Floyd. Ya estaba muy metido en la historia, güey. Dijo, creo que todavía puedo salvarlo. Lo sé. Volvió a bajar, pero esta vez planeaba usar una herramienta que era como una especie de gato para levantar la piedra que estaba encima del pie de Floyd. Que era una piedra como de unos 20 kilos, güey, pero pues no puedes.
En tan poquito espacio
no puedes moverte. No pudieron encontrar un gato del tamaño correcto, así que Skid se llevó uno más pequeño, pero usó como unos bloques de madera como para hacer palanca y los agarraba con una mano mientras con la otra tiraba del gato. Intentó aflojar la piedra que está en el pie de Floyd, pero la lograba mover hacia un lado y luego se regresaba, güey, porque no, o sea, pues no había manera. Si hubiera tenido un gato más grande, tal vez hubiera funcionado. O si hubiera tenido alguien más que pudiera ayudarle, pero pues no había espacio. El esfuerzo le empezó a provocar un dolor tremendo en la espalda, el cuello, la muñeca, los dedos y el abdomen. Floyd seguía animándolo y le gritaba, dale amigo, se está moviendo. Pero con cada vez que le movía la piedra, se caía otra vez y le caía en el pie.
Puta.
Skid lo intentó una y otra vez desde diferentes ángulos hasta que finalmente colapsó por el cansancio y lo tuvieron que sacar.
Ajá.
Vernon estaba ahí cerca viéndolo y dijo, cito, todos teníamos ganas de sentarnos ahí y llorar. Fue horrible. Luego Skids, lo único que se le ocurrió hacer en ese momento fue le acomodó su cobijita al Floyd. Le puso uno de los focos que habían llevado alrededor del cuello para que estuviera calientito.
Ajá.
Y se fue a descansar.
Ah, tápame esta piedra también porque me sale airecito por acá.
Mientras tanto, la Guardia Nacional había llegado afuera de la cueva.
Vaya.
Skids Miller era un héroe. Cuando iba al pueblo, el periódico escribió, cito, Cave City está loca por Skids. De hecho, si Cave City fuera un reino, Skids podría ser el monarca reinante sin el más mínimo indicio de revuelta entre sus súbditos reales.
Ok.
Un güey se tuvo que ofrecer para hacer su guardaespaldas informal. Así de, güey, la gente no te deja en paz, yo te cuido.
Ajá, ya todo un rockstar.
Simón. Pues sí, por andar moviendo piedras.
Por andar moviendo rocks.
Uno no sabe. Uno no sabe cómo le va a llegar, güey, si es que le llega. En la cueva, un nuevo hombre se hizo cargo. Este güey se llamaba Henry Carmichael. Y él era el superintendente general de una empresa que hacía asfalto y hacía cosas con piedras. Y él estaba consternado por los primitivos intentos de rescate. A las 2:30 de la mañana del miércoles, Henry envió a dos hombres para evaluar la estabilidad del asunto. Ya se veían un poquito más profesionales, ya no estaban ahí nomás pisteando afuera de la cueva y fumando en la chingada.
Suficiente fiesta, ahora sí vamos a sacar a este cabrón.
La apertura de la cueva ahora era más amplia debido a esa cadena humana que había estado sacando cosas.
Uh-huh.
Pero a medida que ibas llegando hacia adentro, pues sí, se iba haciendo un poco más estrecha. Ahora, normalmente la temperatura dentro de la cueva era muy estable y estaba ahí como unos 54 grados Fahrenheit. ¿Cómo cuántos son? ¿Unos 10, 15 grados? Más o menos.
Más o menos.
Pero ahora por la cadena humana, la cueva se estaba calentando. porque hay un chingo de gente, pues están ahí despidiendo calor.
Sí. Y luego oliendo a pazuco. Pinche flow de, no sean culeros, mejor que huela a cigarro y ahora huele a...
Ahora huele a... huele a hombre de los 20s del año, del siglo pasado.
Sí.
Está cabrón. La temperatura comenzó a fluctuar y luego también había fogatas arriba y estaban derritiendo la nieve. Entonces empezó a meter agua a la cueva, güey.
Y
empezó a hacer grietas y empezó a caerse el techo.
Uf.
Uno de los dos voluntarios enviados para ver qué estaba pasando se acercó y dijo que podía escuchar a Floyd gemir de dolor y escuchaba el ruido de las rocas que se iban deslizando poco a poco.
Okay.
Un segundo voluntario, que se llamaba Casey Jones, logró llegar a donde estaba Floyd y trató de ignorar el hecho de que había un chingo de piedras cayéndole alrededor.
Oye, Casey Jones es el de las tortugas ninja, ¿no? El de la...
Sí, es cierto.
Casey Jones.
No sé si es casualidad o de habrán sacado el nombre de ahí, pero... Llegó, miró a Floyd y Floyd le dijo, acércate más. Casey le dijo, no puedo, pero lo haré cuando regrese. Floyd le dijo, tengo sed. Entonces ya Casey se acercó y le entregó a Floyd un poco de café. Pero ahí se dio cuenta que Floyd no tenía sed, tenía soledad.
Ah, bueno.
Y le estaba dando como que el café ahí con un cucharón, güey.
Ajá. Ay, ¿cómo te vayas afuera, güey? con los dentistas.
Y de repente el compañero de Casey le dijo, ya nos tenemos que salir. Así que Casey salió como pudo. Dice que cuando volteó hacia atrás, vio cómo el pasaje se fue cerrando. Floyd todavía tenía el foco en el pecho. Ya llevaba 114 horas ahí.
Ajá.
Pero las paredes de la cueva se cerraron y quedó completamente oscuras. Se dice que se escuchaban sus sollozos ahogados detrás de las rocas. Que nomás lloraba, quédense conmigo, por favor, no se vayan, por favor, no se vayan.
Uy, no, oh, qué cringe, güey. No, si yo estuviera diciendo, no te oigo.
Ay,
mañana vengo, no te oigo. qué cabrón.
A la mañana siguiente llegó Skids con una antorcha porque su plan era quemar las rocas que bloqueaban el camino. Le dijo, ya no sé qué hacer, vamos a quemar piedra.
Bueno, ¿qué más queda? Bueno, ya no hay cigarros, vamos a quemar piedra.
Pero cuando llegó le dijeron que la cueva se había cerrado. No podía creerlo y él mismo bajó y vio que todo estaba bloqueado. Intentó mover cosas y no podía. Volvió con las manos y la nariz sangrando y le dijo al bombero Burden, cito, por el amor de Dios, no vuelvas a bajar ahí y cuida que Homer Collins no vuelva a entrar ahí. Pero la persona a la que realmente tenían que evitarle que bajara era el Johnny, el compa del Floyd.
Simón.
Johnny estaba encabronadísimo porque les dijo, güey, no se metan tantos, van a hacer un derrumbe. No le hicieron caso. ¿Y qué pasó?
Hicieron un derrumbe. Te estoy diciendo, se te va a caer la cueva.
Y sí, la idea de Skids, que al principio era heroica, en realidad perjudicó la situación porque cambió la temperatura, hizo que se moviera y que el agua tumbara todo. Así que Johnny, muy encabronado, fue al pueblo, reunió un grupo y les dijo, cito, allá abajo hay muerte, las paredes y los techos están desmoronando. A menos que estén decididos a correr el mayor riesgo que jamás hayan corrido en su vida, díganmelo ahora y quédense afuera.
Pero podemos pistear.
Oiga, tal, le queda aguardiente, porque me dijeron que había aguardiente. Y algunos se ofrecieron como voluntarios, y durante las siguientes 8 horas, Johnny estuvo entrando y saliendo de la cueva. Empezaron a cortar árboles en la cima para tratar de usar los troncos como palanca para abrir la cueva otra vez.
Ajá.
Traen un desmadre. Y había un equipo quitando rocas, reforzando grietas, sacando piedras. Johnny logró llegar a donde se escuchaba como que a lo lejos Floyd ahí llorando. Y le dijo, güey, hubo un derrumbe. Y Floyd nomás se derrumbó él.
Todo se derrumbó.
Empezó a llorar más. Y Johnny continuó quitando piedras. Y en unas horas pudo ver el foco que traía Lloyd en el cuello.
Ok, se logró abrir.
Sí, todavía no se apagaba. Y Johnny dijo, creo que puedo pasar. Así que subió a buscar equipo. Y dijo que si todo sale bien, voy a tener aquí a Floyd afuera en una hora.
Ok.
Y habían pasado 132 horas desde que se quedó atrapado.
Ajá.
A las 10:30 horas del viernes 4 de febrero, ya con güey casi una semana ahí adentro. Bueno, una semana. Johnny entró de nuevo. Su plan era usar una pistola de engrasado para lubricar las rocas alrededor de la pierna de Floyd.
Embarrarle mantequilla.
Embarrarle mantequilla. Y sacarlo. Pero cuando llegó a la cueva, ya no vio la luz. Porque se había derrumbado otra vez.
Puta, no.
Johnny gritó llamando a Floyd y luego le cayó una piedra a Johnny en la cabeza, güey.
Ajá.
Y nomás escuchó a Floyd gemir y decir, ya me fui a casa, me fui a la cama. Estaba perdiendo la conciencia.
Ok.
Johnny empezó a despejar el pasaje, ignorando el chingazo que se puso en la cabeza. Luego cayó otra piedra en la espalda y ya se tuvo que salir. 15 minutos después salió Johnny, vio a los hombres que están ahí afuera y dijo, cito, no volvería a entrar a ese lugar aunque me dieran todo el estado de Kentucky.
¿Sabes qué? Mi amigo ya hace mucho que ni le hablaba.
¿Sabes qué? Como que después de la prepa, como que...
Ah, sí, como que tanto, perdimos ahí conexión. Entonces, pues, pues ahí está. Ya no vuelvo a bajar.
En eso llegó el teniente general Henry Denhart de la Guardia Nacional.
Yo ni voy a bajar.
Yo ni lo conozco.
¿Quién es ese güey?
Yo ni lo topo. Entonces el güey de la Guardia Nacional, Denhart, dijo que iban a cavar un pozo así desde arriba, así directo hasta abajo para alcanzarlo.
Ok.
Denhart le dijo al Homer Collins que se necesitarían, cito, hombres con cerebro para sacar a Floyd. Por eso estoy a cargo.
Ah, bueno.
Así, ustedes son unos pendejos.
Don vergas.
Tú, me la pelan todos. Ajá. A Henry Carmichael, que estaba ya el güey que también trabajaba con piedras, se le pidió que dirigiera la excavación. Se unieron voluntarios del ferrocarril de Louisville y de Nashville, de una compañía que se llamaba Southern Signal, el equipo de rescate de minas de Estados Unidos y los ingenieros de la Comisión Estatal de Carreteras.
Mami, señor, es que suena como que van a ser así, ¿no?
Sí, o sea, literal, en lugar de meterse...
Toda la mierda encima.
En lugar de irse, como se metió este güey, como de ladito, inclinado y llegar hasta allá, se iban a hacer el atajo desde arriba. Sí, existía el riesgo de que le cayera todo encima a este güey. Pero mira, ya llevaba ahí una semana.
Tardamos mucho.
A los habitantes locales se les dijo que no iban a participar, lo cual causó resentimiento. Un profesor de geología llegó y explicó cuál era el lugar mejor para excavar.
¿Puedo dar mi clase aquí?
Miren, esto es lo que pasa cuando se derrumba una caverna con un güey adentro. Vénganse.
Va a venir en el examen, ¿eh?
Pero los lugareños le dijeron, no, güey, no puedes no puedes hacer el agujero por ahí, va a haber pedos. Se quejaron con la Guardia Nacional y con los funcionarios, pero no les hicieron caso porque dijeron, nada, ustedes son una bola de rancheros pendejos, no saben nada. Y los lugareños dijeron, no, güey, es que cavar un pozo así va a tardarse demasiado, güey, no vamos a llegar en días. Uh-huh. Hasta el Skits, el reportero, ya se vea también derrumbado. Él dijo, güey, o sea, sí. Primero él decía, sí, lo vamos a salvar. Y él estaba, no, ya vale verga, güey.
Ah, agarren un pinche becario, ya no quiero hacer sus notas.
Y pronto empezaron a volverse ciertas las aseveraciones de los lugareños cuando dijeron que no iba a funcionar el plan de estos güeyes. Uh-huh. Porque llegaron con su maquinaria pesada a hacer los agujeros y se dieron cuenta que pues por los agujeros de la cueva se estaban metiendo todos los gases de los mofles de las maquinarias. Uh-huh. Entonces iban a terminar asfixiando a este güey.
Put.
Entonces dijeron, no, vamos a tener que hacerlo a mano, güey. Iban a tener que cavar casi 20 metros con picos y palas. Llevaban 146 horas ahí adentro el Floyd. Ya era jueves y güey había llegado del viernes anterior. O sea, ya era casi una semana.
Simón.
Harry Carmichael dijo, en unas 30 horas vamos a acabar el pozo, como de un metro por hora.
Ajá. Así son con las obras. No, al rato. Las molestias son temporales.
Las obras son para siempre, uf. Por la noche, los hombres se habían comenzado a batallar con la excavación. A los 3 metros, el pozo ya se estaba haciendo más estrecho. Y ya nada más podían estar cavando de dos en dos. Ya no podía estar todo el equipo.
Ajá.
Ya a los 4 metros y medio empezaron a toparse con piedra que ya no podían con las palas. Así que empezaron a usar poleas, baldes y mulas para sacar las piedras, llevárselas. El sol se puso, salió, ya era un nuevo día. Ya era el viernes, ya tenía una semana este güey allá. El agua se seguía filtrando ahora en el pozo que estaban excavando también. Y se estaban desmoronando las paredes mientras iban excavando hacia abajo. Se supone que iban a excavar un metro por hora y iban a terminar en 30 horas. Pues para las 30 horas no llevaban ni siquiera la tercera parte de lo que tienen que excavar.
Te estoy diciendo.
Mientras tanto, el padre de Floyd, Lee Collins, estaba arriba, cerca de la boca de la cueva. El teniente Burdon estaba preocupado de que Floyd muriera de hipotermia. Así que pidió permiso para usar una manguera para echarle aire caliente en la cueva.
No mames.
Johnny dijo, ¿qué estás haciendo, güey? Eres un pendejo. De hecho, le gritó, eres un asesino, al Henry Carmichael por permitirle a Burdon que metiera aire caliente. El teniente de la Guardia Nacional, Denhart, hizo que la Guardia Nacional arrestara a Johnny y lo sacara de ahí.
¿Al Johnny?
Sí.
Va, que la ve.
Ya se lo llevaron al pueblo. Sí, órale, güey, vete para allá, no estás chingando.
Tú ya habías abandonado tu compa.
Los lugareños estaban enojados y comenzaron a hablar de conseguir armas para expulsar a la Guardia Nacional del lugar. Ya se iba a hacer una guerra
civil. Ya se iba a hacer otra pinche guerra por un güey ahí atorado. ¿Cómo les encanta la guerra a estos cabrones?
Un poco. Floyd había estado ahí durante 215 horas. Cuando enviaron a Johnny de regreso al pueblo, se encontró con que había carros por todos lados. Llegaba gente de todo el país para ver al tipo en la cueva. Había reporteros, fotógrafos, dibujantes, operadores de radio, de telégrafo y otros medios de comunicación. Ajá. Llegaron a Cave City porque los informes de Skid habían aparecido en más de 1,200 periódicos en todo el país. Equipos de cine mudo aparecieron para grabar y empezaron a transmitir informes de radio en vivo desde la cueva.
Sí.
De hecho, fue uno de los primeros como eventos así que tuvieron cobertura en tiempo real en Estados Unidos.
¿Ah, sí?
Ajá, el güey en la cueva.
Sí.
Los informes de radio provocaron una avalancha de gente. Se dice que llegaron más o menos 10,000 personas a Cave City, güey. Es un pueblo que tiene una población de 690 personas. El tráfico llenó el camino desde el pueblo hasta la cueva. Pastizales se convirtieron en estacionamientos improvisados.
Ya no hay Airbnbs.
No, ya están bien caros.
Se llenó todo aquí ya.
Los restaurantes se quedaron sin comida. Hubo casas que se volvieron hoteles temporales. Pues no había alojamiento, güey, no había dónde quedarse. Era tan limitado el alojamiento que los visitantes pagaban nada más para tomarse una siesta en la bañera de alguien. Ajá. Ni siquiera dormirse toda la noche. Y es de, güey, déjame dormir media hora ahí en tu...
Me puedo dormir ahí con el Collins un ratillo.
empezaron a llegar vendedores. Vendían hot dogs, hamburguesas. Puta
madre. Pásale, lleve la playera del Collins. Tenemos la pluma.
Las familias empezaron a hacer picnics en el pasto. Llegaron vendedores de pociones milagrosas, llegaron licoreros locales a vender sus aguardientes. Ajá. Llegaron grupos religiosos a cantar sus himnos y a rezar.
Veo que ya no están pisteando. Aquí traigo lo del after, cabrón.
Sí, sí, que había un malabarista ahí nomás, haciendo pendejadas.
Sí, pues en el tráfico, ¿no? En
lo sí, güey. Que... ahora, la cueva en la que estaba atorado Floyd se llamaba Sand Cave, o la cueva de arena. Y empezaron a vender globos que decían Sand Cave. Okay. A los niños, hacía un globito azul y ahí nomás decían Sand Cave y ya. Así que alrededor de la zona de rescate tuvieron que poner un alambre de púas para que no llegara toda la gente hasta allá.
Vaya, recuerdos de Vietnam.
2,000 personas estaban observando desde afuera del alambre de púas, pero nadie había ido a ayudar. Todo el mundo quería nomás ir a ver que saliera Floyd de la cueva, vivo o muerto. Wey.
Ok.
Pero ya había puestos, había hamburguesas, güey. Había carpas, había todo, güey. Esa noche el ambiente se apagó un poco. Estaban perdiendo la fe de que verían algo. Los turistas comenzaron a irse, molestos porque esto no era lo que pensaron que iba a ser. O
sea, fue... Se está tardando mucho este güey en salir.
Sí. ¿Cómo que canceló Kendrick? Sí. salieron de la ciudad mientras algunos hombres seguían cavando y otros caminaban por afuera del lugar, preocupados porque su amigo o familiar estaba ya atrapado en la cueva todavía. Empezó a llover. Y ahora el barro comenzó a meterse por las paredes del pozo que estaban cavando mientras estaban... O sea, ya habían llevado también generadores para bombear el agua que estaba metiéndose al pozo que estaban cavando.
Sí.
Para el domingo, la excavación estaba a 25 pies de profundidad, que era más o menos como la mitad del camino.
¡Qué cagadero!
Probaron con dinamita, pero no pudieron derribar muchas rocas. Pero de todos modos, como que tenían esperanzas. Dijeron, güey...
Dijeron, se ve bonito, vamos a seguir luciendo.
Ahí vamos, mira, ya lo llegamos. Los voluntarios llegaron a relevar a los que estaban muy cansados. Incluso la Hermandad de Vagabundos envió su ayuda.
¡Ah, chinga!
Sí, güey. Eran los vagabundos acá de los pueblos aledaños. Se juntaron y mandaron a varios voluntarios.
Hasta esos güeyes tienen sus clubs.
Sí, güey.
¡Órale!
Alguien conectó un amplificador de radio al cable del foco de Floyd. Y con esto lograron hacer que detectara vibraciones cuando Floyd se movía. Ajá. Se dice que hacía como... Pues nomás como que crujía. Y era porque pues, se estaba moviendo el cable y eso quería decir que el güey todavía estaba respirando. Güey.
Sí.
Pero el progreso fue lento. Ya para el miércoles 11 de febrero, ya llevaba semana y media este güey ahí adentro.
Semana y media.
La hora 288 empezó a nevar. El barro y el lodo se congeló y de repente ya no se veía la luz de Floyd.
Puta.
El pozo estaba a 4 metros de llegar a Floyd. Güey.
Ajá.
El padre de Floyd empezó a pedir donaciones a la gente porque pues, era una familia pobre.
Oigan, pues ya que están aquí, un varo para el funeral, ¿no? Pinche viejo.
Ay, güey, pues intervinieron de repente los conspiranoicos. Ya la gente empezó a decir, no,
Ese güey ni existe.
Ese güey ni existe. No hay nadie atrapado, no es cierto, güey. Todo esto es por dinero.
Yo bajé y hay un chingo de aguas y todas.
Sí, de hecho, empezaron a afirmar algunos conspiranoicos que todo el mundo estaba sacando provecho. Que la familia, los periódicos, los ferrocarriles y Cape City estaban haciendo dinero con este
desmadre. Es una cortina de humo para vendernos hamburguesas con aguardiente aquí afuera.
Y como los periódicos se quedaron sin cosas que informar, porque además es de, pues siguen cavando el pozo y todavía no llegan, uh-huh, empezaron a reportar las teorías de conspiración.
Ah, ok.
Y nomás así que, teorías de conspiración abundan sobre el paradero de Floyd y sobre, empezaron a hacer sus mamadas.
Sí, su amarillismo.
Algunas personas enviaron telegramas haciéndose pasar por Floyd, tratando de hacer parecer que las teorías de conspiración eran ciertas.
Ah, cabrón.
Hubo un telegrama que decía, cito, por favor, contradigan las declaraciones de que estoy enterrado vivo en Sand Cave. Díganle a mamá que estoy bien y que volveré a casa. Firmado Floyd Collins. Bueno, más por sus huevos así. Sí. Un photoshopazo acá de alguien así, tuiteando algo.
Sí, man.
Otro rumor era que a la familia Collins le empezó a gustar la publicidad que recibió y que por eso retrasaron deliberadamente el rescate de Floyd. Dijo, no, es que como nos están poniendo atención, pues no, pues que se quede otro día más, que no le va a pasar nada. Ajá. Algunos dijeron que Johnny había impedido que los rescatistas entraran a la cueva porque él trabajaba en el sector inmobiliario y tenía un interés financiero en Crystal Cave.
Ah, ok. Quería que sea una zona turística para vender sus bienes raíces ahí. Sí,
entonces él iba a poner ahí sus tres depas. Claro. Y pues si Floyd moría, se iba a beneficiar porque iba a obtener su parte de la cueva y iba a poder hacer lo que quisiera ahí, ¿no? Burdon estaba resentido con Johnny y dijo que era culpable de nada menos que asesinato. Se hizo tan cabrón el pedo que el gobernador le ordenó al general Denhardt que convocara un tribunal militar para investigar las teorías de conspiración. Este güey sigue atrapado ahí adentro, güey. Fue, no, deja de escarbar. Ven y investiga si es cierto que la familia está haciéndose rica con esto.
Mucho escarbadero, ¿eh? A ver, ¿qué pedo con la familia?
Durante una semana, los militares interrogaron a rescatistas y testigos. La investigación concluyó que, en efecto, Johnny había rechazado ayuda, pero que también Burdon, Kai Markle y Denhardt habían rechazado ayuda de los otros porque estaban peleando entre ellos. Ajá. Cada equipo de rescate creía que los demás estaban bien pendejos. Y ahora, algunos no tenían habilidades para organizar, otros no sabían nada de cuevas y nunca se pusieron de acuerdo. Entonces, pues valió verga. Llegó el día de San Valentín. Floyd llevaba 360 atrapados.
Le llevaron unos chocolates.
Llevaba 360 horas ahí atrapado. Habían hecho la investigación militar y la terminaron, güey. El tribunal concluyó que no había acto delictivo, solo incompetencia.
Ok. No, no son malos, nomás están pendejos.
Un clásico, güey.
Y si existe ese güey, ahí está. No lo van a sacar. No, ya vimos que sí es cierto. Hay que se hagan un desmadre ellos.
La excavación continuó. Carmichael les dijo que empezaran a escarbar ahora como hacia el lado, porque cuando llegaron a la altura que habían calculado, pues se dieron cuenta que no estaba ahí Floyd. Entonces fue, güey, dale poquito a la derecha. Puta. Como Box Bunny, así, no mames, no di vuelta en Hoboken.
Ay, no, tres días y lo hicimos mal.
Y Floyd había estado atrapado durante 17 días, 12 de los cuales no había comido. Nomás tenía agua que le caía de las goteras.
¿12?
Sí, güey.
Wow, eso es un chingo.
¿Qué digo? Pues no estás quemando calorías tampoco, pero pues de todos modos que chingan.
Sí, así de hambrita.
Los periodistas estaban abarrotados fuera de la valla del hambre de púas. Dos docenas de operadores de telégrafos esperaban. Había 7 avionetas esperando ahí cerca en los campos para llevarse los negativos fotográficos para los periódicos.
Ah, no era para llevarse este cabrón a urgencias.
Era para llevarse las fotos a los periódicos, güey. A las 13:30 horas del 16 de febrero, un cincel penetró Sand Cave.
Mientras no haya penetrado a Colin, todo bien.
Así le das al cincel. ¡Ay, no mames! Era su cráneo.
¡Ay, era su culo!
Lograron hacer un agujero y un rescatista metió ahí su luz. Y llegaron al pozo donde estaba Collins. Apuntó con su linterna a Floyd. Vio un destello que era el reflejo del diente de oro de Floyd. Pero ya no se movía.
Puta.
Así que el hombre solamente gritó, ¡está muerto!
No.
Floyd llevaba 3 días muerto.
Ah, cabrón. O sea, lo que raspaba era ¿qué? Serpientes, animales, el viento.
Pues, o sea, de repente ya hubo, ya en el punto en el que ya no sabían qué pedo, porque ya no veían el foco ni nada. Ajá. Y ya tampoco servía el amplificador que han puesto para estar respirando. No, güey, ya nomás estaban como que tratando de llegar a ver si todo bien, pero
todo mal.
Pero todo mal. Llevaba 3 días muerto, murió justo después de que se apagara su foco. Muy poético todo.
Sí, oye.
Los funcionarios decidieron mantener a Floyd ahí sepulta donde estaba porque pensaron que era demasiado peligroso tratar de sacar el cadáver. Así que el martes 17 de febrero hubo cámaras que filmaron a la familia Collins mientras se despedían de Floyd.
Pues enterrado ya está. Vamos a volver a tapar el hoyo y le ponemos una cruz, güey, y ya, güey.
De hecho, eventualmente pusieron, esto ya fue después.
Esto ya es de arriba para abajo.
Sí, güey. De arriba para abajo. Sí, está alto. Y no sé si alcanzas a ver ahí que hay un ataúd ahí.
Una tumba.
Sí. Eso ya le hicieron después.
Un ataúd, pues.
Ajá. Sí, está ahí. Sí, le hicieron su tumba, pero antes de eso, pues nomás le echaron. O sea, fue de, mira, pues van a despedirte ya.
Sí.
Pero ya tiempo después abrieron más y ya pusieron un ataúd ahí adentro. La familia Collins seguía siendo pobre. Dicen los lugareños que vieron al padre de Floyd recogiendo botellas de vidrio y latos casi
para limpiando en el festival.
Simón. Luego el propietario de Sand Cave, que se apellidaba Doyle, colocó un cartel en la carretera a unos 200 metros de distancia que decía, cito, el cuerpo de Floyd Collins está atrapado en Sand Cave. Así como que ven a ver la cueva que se comió este güey por 50 centavos.
Ok.
Hizo negocio.
Negociazo.
Se supone que eran compas, pero pues ahora ya nomás era una herramienta más del capitalismo.
Ya se murió.
Algunos rescatistas consiguieron contratos de vaudeville y hicieron sus giras por teatros, porque en ese tiempo, como no era tan común la televisión y eso, güey, pues lo que hacías era, si ibas de ciudad en ciudad y contabas la historia de lo que había pasado.
Ok, le chingaron el jale.
Simón. A Skids Miller le ofrecieron $50,000 para que diera conferencias, pero lo rechazó. Trabajó otra vez como reportero en el periódico de Louisville.
Ajá.
Un tiempo como que se hartó y estaba fastidiado de la atención y estaba traumado por lo que había pasado. Se fue a trabajar en la tienda de helados de su familia.
Ah, bueno.
Y luego ya regresó al periodismo. El güey se ganó un Pulitzer. El Homer Collins, el hermano de Floyd, recorrió los escenarios también contando la historia, pero solo estaba ahorrando dinero para tratar de sacar a Floyd de ese agujero. Y fue el que pagó porque expandieran la cueva y pusieran el ataúd y todo.
Uh-huh. Excelente.
Dijo, cito, seguía pensando en Floyd tirado en el lodo donde había sufrido más allá de lo que nosotros podíamos imaginar. Y yo nunca tendría tranquilidad si él permaneciera ahí. Así que contrató mineros, excavaron el pozo, quitaron la roca que sujetaba la pierna de Floyd, que pesaba como unos 13 kilos. Y ya tiempo después sacaron al Floyd Collins de ahí y fue enterrado en una tumba en el cementerio familiar. Las cosas empeoraron después del accidente.
Ah, chingada.
Porque ahora la gente estaba evitando. Había gente que estaba evitando el área. Ajá. Dijeron, aquí se muere uno, güey. Pero había otros güeyes que lo vieron y dijeron, oye, a lo mejor ese güey nomás pues no era tan bueno.
Estaba,
¿no?,
pendejo. Ajá. Como él mismo que veía los demás cuerpos, sí, y decía, pendejos.
Y cada vez más exploradores de cuevas comenzaron a intentar encontrar la siguiente gran cueva y a morirse bajo tierra.
Ok.
El gobierno federal estaba consciente de que esto se estaba convirtiendo en un problema. Y Lee Collins, el padre de Floyd, vendió su parte de Crystal Cave.
Necesitamos que dejen de explorar la cueva porque se van a morir. ¡Chilenos! ¡Basta! ¡No!
Bueno, él les va su iPod con Foo Fighters, órale.
Hey.
Pero pues, este güey, el papá de Floyd, Lee, nada más vendió su parte de la cueva. También vendió el cuerpo de su hijo.
¡Ah, chinga!
Aceptó que el doctor Henry Thomas, un dentista, exhumara y exhibiera el cuerpo de Floyd en un ataúd. Ahí lo exhumaron el güey.
Ajá.
Le aplicaron un Carl Tanzler ahí con el cuerpo.
Ey.
Y lo tenían ahí exhibiéndolo. Nomás decía un cartel que era el mejor espeleólogo de Kentucky.
El mejor espeleólogo de Kentucky. Miren, por no perder su pierna, está muerto.
El Congreso autorizó convertir Mammoth Cave, que fue como se le conoció eventualmente a este gran espacio que era donde quería llegar este güey, en un parque nacional. La razón fue para que el gobierno pudiera controlar quién podía entrar a la cueva, güey.
Ajá.
Porque mucha gente se estaba metiendo y se estaba muriendo. Para 1961, el gobierno compró Crystal Cave por $285,000. Floyd todavía estaba allá adentro porque lo habían enterrado en la...
Pusieron la tumba.
¿No? Lo habían enterrado en la familiar después de que lo sacó el hermano, güey.
Ajá.
O sea, primero el hermano hizo que hiciera más grande el agujero y luego después lo sacaron, lo metieron en la tumba familiar. Lo exhumaron, lo tenía este güey exhibiéndose el dentista y luego lo volvieron a meter a la cueva, pero allá en el ataúd como estaba en la otra foto.
Ok.
Entonces ahí estaba dentro todo este güey cuando el gobierno compró la cueva. Para 1989 ya el cuerpo de Floyd fue retirado de ahí y fue enterrado en un cementerio bautista.
Ok. Entonces ahorita ya no está.
Ya no está ahí. Eventualmente los espeleólogos profesionales confirmaron la corazonada de Floyd de que todas las cuevas están conectadas, güey. Uh-huh. 450 millas de pasadizos entre las cuevas.
Todas. ¿Y esto era por la naturaleza?
Sí, por la misma piedra que se va deshaciendo y se van haciendo como pasadizos y cosas. Ajá. Resultó que con el tiempo se dieron cuenta, güey, este güey tenía razón, güey.
Vaya.
O sea, son como 600 kilómetros más o menos de cuevas conectadas, o sea, de pasadizos y cosas. El sistema de Mammoth Cave ahora es conocido como el sistema más largo del mundo, pero una cueva que todavía está aislada, que es la de Sand Cave. Uh-huh. En los años 80, la entrada a la cueva se selló permanentemente con una puerta de acero atornillada y soldada. Pero dicen los exploradores que hasta el día de hoy, los espeleólogos que andan ahí metiéndose en Mammoth Cave, que de repente se topan así en cuevas así random, las iniciales de Floyd Collins tapadas, como que las marcaba ahí cuando llegaba, güey.
Órale, qué vergas.
Entonces el güey era un chingón. Hasta la fecha se siguen descubriendo ahí sus iniciales en. O a menos que se haya quedado el fantasma ahí y sigue marcándolo.
Simón, sí. De repente se escucha que dice: tráiganme agua.
Ajá, no quiero café, quiero un sándwich de salchicha.
Épale, mi piernita.
Pero pues esa es la historia de Floyd Collins, el mejor espeleólogo de Kentucky. Uh-huh. Y si él terminó así, ¿cómo terminarán los demás?
Pues sin tanta fama nomás.
Ajá. Pues sí, estuvo curioso cómo, o sea. Aparte que este güey, pues era chingón y era raro que le pasara algo así. Sí fue como que el primer evento así mediático a nivel nacional en Estados Unidos que tuvo como cobertura así en vivo. Ajá. Y de ahí se fue mucho. O sea, como que agarraron esto para darse cuenta. Ah, mira, sí se puede. Podemos mandar reporteros y poner equipo de radio y telégrafo y una chingada. Y
sí, oye, interrumpir obras de teatro por un cabrón en una cueva, dices, oye.
Sí,
está cabrón. Sí, sí se dio a conocer el cabrón.
Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 340 de The Dollop, Kentucky Caver, Floyd Collins. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el Dollop. Ahí me encuentran como Ningún Eduardo.
A mí me encuentran como Brian the Machine.
Y pues si no conocen su historia, están condenados a atorarse en un hoyo.
Sí.
Pasar.
No se queden tanto tiempo encerrados en la cueva.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.